Vamos a leer la palabra de la Biblia. San Juan, capítulo 9. San Juan, capítulo 9. Desde el versículo 1 al versículo 7. San Juan, capítulo 9, desde el versículo 1, vamos a leer. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del cielo. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hasta aquí hemos leído. Nosotros hemos visto muchas historias dentro de la Biblia. Pero no por eso detalladamente nos va contando aquella historia en la Biblia. Pero mientras que vamos leyendo la Biblia acerca del fluir del corazón, exactamente vemos cómo está escondido y es increíble. Aquí dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Es muy simple. En caso que, digamos que haya 100 ciegos, cuando el Señor Jesús le dice, ve a lavarte al Siloé, ¿todos los 100 se habrán lavado de la misma manera? No creo. Ah, yo soy ciego. ¿Usted cree que no me lavé la cara y que por eso soy ciego? Si tú me abres los ojos, yo sí iré a lavarme, pero ¿cómo me voy a ir? Miles de personas habrán tenido pensamientos distintos. Algunos dicen, pero si Jesucristo habló así, tenemos que ir. Pero porque Jesucristo diga así, no todo es igual. Hay algo que obedecer, pero si me abre los ojos, yo iré, pero no puedo ver cómo voy a ir en busca del Siloé. Si yo caigo en el hoyo, voy a morir. Habrá habido muchos pensamientos. La gente oye nuestro sermón y dice, el sermón que se anuncia en nuestra iglesia, con oír una vez no se entiende, dice. La segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima vez, uno allí puede sentir la diferencia. Puede que sea verdad. Yo también cuando leí por primera vez esta palabra, yo no entendí de esta palabra de esta manera. Leí la segunda vez, leí la tercera vez, leí la décima vez, leí 20 veces, leí 50 veces, 100, las 60 veces. Creo que esta historia lo he leído más de 500 veces. Pero mi pensamiento va creciendo. Al comienzo dije, bueno, fue a lavarse y vino. El anciano Kim Myung-gun abrió su hospital. Me pidió para que le ponga el nombre a su hospital. Las personas creen que Pastor Usupar pone bien los nombres. Yo he puesto algunos nombres. El dentista Oksusu, yo le puse el nombre. Todos se han reído, pero todos dijeron que estaba bien. es que el oxudú, el maíz es delicioso. El maíz es delicioso, pero oxo no es delicioso. Mi esposa parece que no puede sentir el sabor mío. Cuando va leyendo la misma palabra y cuanto más lee, es increíble. Al hombre le dice, voy a lavarte. Y tiene que lavarse todo y ya está. Y si no se quiere lavar, no se lava. Pero la palabra de Jesucristo es distinto. Ve a lavarte a Siloé. Allí, miles de pensamientos profundos que ni podemos imaginarnos se encuentran dentro. Aquellos pensamientos los leemos una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Y cuanto más vamos leyendo, al comienzo, al ciego le dice, ve a lavarte a Siloé. ¿Se habrá lavado? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Yo acá tengo que pedir limosna. Yo pasé hambre. Sí. ¿Qué pasa si me caigo en el agua? Es muy simple, ve a lavarte a Siloé. Imagínense que ustedes son realmente ciegos cuando van a lavarse a Siloé. Miles, cien cosas distintas les surgirán. Los ciegos que no pueden ver desde un comienzo, cuando le dicen para que vaya a la laguna, ellos tienen mucho miedo. ¿Por qué? Porque tiene un horizonte. Y si se resbala y cae, porque no sabe hacia qué lado debe salir. Y uno se zambulla y muere. En ese punto, los ciegos tienen mucha sospecha. Bueno, el que ve, bueno, puede ir y puede sentir qué lado es, bueno, bajo, profundo. Por más que caiga, no puede saber por dónde salir, tiene que ver. La palabra que dice, ve a lavarte a Siloé, es muy simple la palabra. Las personas tienen muchos pensamientos juntamente con ello. El mundo de la vida de creencia es eso, hermanos. Ve a lavarte a Siloé. Sí, yo iré a lavarme. Y dice, zambulla, patalea, y ya me lavé. Es muy simple. Desde la posición del ciego, qué complicado, cuántos pensamientos habrá tenido. El padre le dijo que no vaya junto al agua. El agua es peligroso. No sabía dónde era el Siloé. Y nunca había ido. No sabe cuánto precipicio tiene. Debe pedir limosna. Ayer pasó hambre. ¿Pero él está bromeando? Miles de pensamientos llega a tener. Pero lo importante es, cuanto más va meditando, la conclusión se acerca a la palabra Jesucristo. Simplemente uno puede que tenga un pensamiento errado. Simplemente uno no sabe qué tonto es. No sabe por qué no puede ver. Pero cuando entra dentro de la palabra Jesucristo, aunque parece el mismo vocablo, esa realidad que no puede sentir cuando lee por primera vez, cuando lee por segunda vez, cuando lee por décima vez, cuando lee 20 veces, cuando lee 50 veces, 70 veces cuando lo lee. En ese momento, el pensamiento va cambiando en cada momento. Yo, por más que he leído la primera vez la Biblia, sabía, es así. Conocía el contenido, pero el corazón profundo de Jesucristo que fluía adentro, yo no lo podía conocer. Por lo cual, las personas famosas, grandiosas en medio de la fe, cuando tratan a Dios, Abraham es padre de la fe, sin embargo, tu esposa Sara tendrá un hijo. Abraham no oyó ni siquiera una palabra. ¿Cómo un hombre de 100 años tendrá un hijo? Sara tiene 90 años. Desde allí empieza la vida de creencia. Y ya cuando madura la vida de creencia, puede tardar 10 años, 50 años. Algunos, aunque ha vivido toda la vida, no puede ir ni a la esquina de la vida de creencia. Puede congregar a la iglesia, pero aquí, el ciego que no ve, ¿cómo? Ahora vete a Silo a lavarte. Ve a lavarte y ha venido con los ojos abiertos. Y el hospital, el oftalmólogo, ahora se llama regresó viendo, que volvió con los ojos abiertos. Por eso, el oftalmólogo es buenísimo ese lugar. Viniendo a la iglesia de Gangnam, Kim Sing regresó viendo. Ah, vino viendo. Vino entendiendo la palabra. Entendió que su pecado ha sido perdonado y conoció la fe. Ahora llegó a vivir con fe. Llegó a alabarse. Esto es algo muy simple. Ahora la palabra dice, ve a alabarte. Y volvió con los ojos abiertos. Es muy simple. Pero allí, la palabra de Jesús que le dice, ve a alabarte. Y el ciego que nunca se había alabado hasta ahora. Si ese ciego hubiese tenido desde un comienzo el corazón igual al Señor Jesús, antes que le diga que se vaya a lavarse, habrá lavado. Él no fue a lavarse. ¿Por qué? Porque tenía su buena vida. No podía ver, debía comer, tenía hambre, no tenía que pasar hambre. Más que ir a lavarse los ojos pidiendo limosna para que no tenga hambre, debía comer la comida. Tenía el corazón en ese lado inclinado. Ay, que vaya a lavarse, que se abra sus ojos, algo que ni se imaginaba. Hoy en día, la mayoría lleva la vida de creencia. Viene al culto los domingos. Ellos ofrendan, ellos oyen el sermón y piensa que recibirá la bendición porque viene al culto. Bueno, no me refiero a que eso esté mal, pero mediante aquellos procesos, el ciego, oyendo la palabra de Jesús, dudas, preguntas, otros pensamientos, todo dejando a un lado, ese nivel en el que puede dirigirse conforme al Señor Jesucristo no se logra así simplemente. Debe pasar por dificultades, por angustias, por menosprecio y debe sentir pena. Debe ahora tener un corazón humilde y todo esto en armonía juntamente. Por más que quería cumplir aquello, por más que trataba, entiende que su ser es un don nadie. En el año 1951, mi madre falleció después de la guerra. En ese año, había pasado por muchas dificultades en la guerra. El 14 de agosto, era calendario lunar, antes de la día de cosecha, mi madre falleció. Hasta ahora me acuerdo muy bien. Mi madre fue al baño y volvió. Dijo que se mareaba y se acostó. Discúlpenme, en aquel entonces el pueblo Somsan tenía solamente un hospital. Nunca hemos ido ni a la puerta del hospital. No teníamos dinero. Durante 3 días mi madre estaba acostada. Por primera vez he visto cómo cerraba los ojos y dejó de respirar. Eso era la muerte de mi madre. Yo pensé, bueno, cerró los ojos, murió, así pensaba. No sabía cómo influenciaría eso en mi vida. Desde aquel día, yo viviendo en ausencia de aquella madre, de manera oscura, oscura vivía. Tenía dificultades económicas. Mi madre falleció y después de un mes, hasta ahora está vivo ese pensamiento en mí. Yo soñé un sueño. Nosotros en el monte fuimos y cuando bajamos del monte, era increíble. Era antes de que ahora fallezca y cuando volvíamos, mi padre gritaba hacia nosotros. Y al día siguiente mi madre murió y mi madre fue sepultada en ese lugar. Un mes después que mamá falleció, mi hermano fue al cuartel. Y mi padre, ¿qué había hecho? A las personas que tenían mucha edad, asistentes, ellos trasladan armas y ellos prestaban aquel servicio. Entonces mi padre, madre, hermanos, los tres, ya no estaban junto a nosotros. Mi hermana tenía 15 años, la menor 13 años. Yo tenía 8 años, mi hermano tenía 4 años. Vivíamos solamente los niños. No sabíamos qué comer, no sabíamos qué vestir. Y realmente vivimos todo a nuestra manera. Cuando vemos cómo estamos vivos ahora, sí, es un milagro. En el año 1962, en el año 62, mayo, la vida era tan difícil, era imposible conseguir un trabajo en el campo. Yo tomé el examen para ser soldado. Ahora, se me había roto el diente anterior. Me parecía que eso podía ahora ser perdonado. Pero el dentista dijo, si fuese el anciano Isengo, yo le contestaría. En aquel entonces, Dios había realizado muchas obras en mí. Yo tanto pataleé por querer vivir en aquel entonces. He hecho varias cosas. Todo, cuando pasaba 10, 20, 50%, decía yo, no se puede. Todo era un fracaso. En el año 1962, en mayo, yo en el hospital Daegu, hospital militar, yo reprobé, haga lo que haga. Pude entender que conmigo no se podía. Delante del Señor, yo estoy tan agradecido porque no hay algo mejor que ello en la vida de creencia. De ninguna manera tenemos que poner una pizca a nosotros en la vida de creencia. En Romanos 4, al que obra, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cuando obra y obtiene algo a cambio, eso no es gracia. Dios, cuando perdona nuestro pecado y nos salva, nos otorga la gracia. Con empeño podemos cumplir la ley y esa persona que pueda hacer y que trata de hacer. Palabra gracia, gratuito, sin ninguna paga. Así es entregado. Por más que no paga, si uno trabaja, ya que eso viene a ser un pago, de ninguna manera, haciendo algo, tratando, uno no puede recibir la salvación. Pero en Corea, la mayoría de las iglesias actualmente van enseñando de manera totalmente contraria. Yo debo hacer algo, 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 algo para obtener la salvación, dicen. Pero en la Biblia dice, al que obra, lo que obtiene a cambio, eso viene a ser una paga. No puede ser gracia. Dios cuando nos da la salvación, algo a cambio, conforme a las obras, de ninguna manera, no nos entrega así. La salvación se logra por la gracia. Satanás es muy astuto. A mucha gente engaña. Yo hice lo bueno, me va a bendecir. Yo me empeñé en orar, Dios me va a ayudar. Yo me arrepentí y seguramente me va a perdonar el pecado. Exactamente deben saber. ¿El Señor Jesucristo se crucificó antes? ¿Ustedes se han arrepentido antes? ¡Claro, es así! Antes de que ahora ustedes ni se imaginen en nacer, Jesucristo murió crucificado. ¿Correcto? No es que Él murió porque ustedes han hecho algo. Si yo hago algo y puedo obtener algo a cambio, no hay necesidad de que Jesucristo muera crucificado en la cruz. Ya que no se logra porque yo haga algo a cambio, Jesucristo murió crucificado. Por lo cual, Dios, ¿qué es lo que nos enseña? Mediante una gran educación llamado la vida, nos va enseñando. Ustedes se gradúan de la primaria, aprenden inglés en la secundaria, aprenden matemáticas, y van al bachiller y van estudiando, y poco a poco aumenta más. Discúlpenme, si hablan bien el inglés, ustedes tienen ahora una confianza, y si ustedes tienen, ahora son buenos en matemática, tienen convicción, ahora tienen convicción, y si ustedes ganan mucho dinero, tienen confianza en ello, si trabajan bien, tienen convicción en ello. Si es algo que va de maravillas porque yo lo hago muy bien, uno tiene convicción, y cuanto más convicción tiene, vendría a ser algo muy bueno, pero cuanto más lo hace, con su empeño, si no puedo obtener el perdón del pecado, realmente debe caer. Y cuando nos da la vida, vivimos esta vida, nos da la angustia, el sufrimiento a nosotros. A veces nos permite el accidente. A veces nos entramos en bancarrota. Algunos dicen, cuando uno investiga algo y tiene una fábrica y vendió muy bien, lo hizo muy bien, pero dice que no pudo ahora recoger el dinero y fracasó. Hay mucha gente. Todo lo hizo muy bien. Todo lo hizo de maravillas. Pero, por conclusión, ahora salió mal. No hay sentido de que haya tenido la técnica. No haya sentido de que tenga la fábrica. Si entró en bancarrota, nada tiene sentido. Pero Dios entrega aquello a los hombres. Y tiene convicción, 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 y cree que lo logrará muy bien. Pero hombre, como yo, trata, trata, y no le sale, no le sale, hace y no le sale, y no le sale. Y de tal manera, poco a poco, ¿a qué relación llega? Ya mi ser poco a poco muere, Jesucristo se engrandece más. Ahora yo me muero completamente. Y cuando Jesucristo crece y es grandioso, ¿en qué personas vamos cambiando? Por más absurdo que sea ante mi vista, si es palabra de Jesucristo, yo llego a aceptarlo. por lo cual cuando leemos la Biblia y cuando vemos a la gente que ha aceptado la palabra del Señor, ¿qué clase de personas son? El enfermo 38 años, el ciego, el enfermo. Esa persona que entiende que no lo logrará porque lo ha hecho de todo. Anteriormente pensé que me iba a ir bien, pero fracasé. No pude recoger el dinero y fracasé. Y fracasé de esta manera. Esas personas que han experimentado el fracaso, lo hace una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y cuando lo hace, y ya esa convicción que uno tenía se muere por completamente, tiene miedo para trabajar. Ah, realmente me equivoqué, creo que esta vez no me saldrá. Sí, parece que no le va a salir. En ese momento, ¿en qué punto llega? Al enfermo de 38 años, levanta, toma tu leche y anda. Es absurdo. Y cree en esa palabra más que su pensamiento. Ve a lavarte a Siloé. Y de esta manera va marchando. Dios poniendo al hombre tiene triunfo, pecado, decepción, frustración, dolor, muerte y en el lugar llamado destrucción. Poco a poco allí nos va enseñando. Nos enseña cuán inútiles somos, por más inteligentes que sean. Eso no tiene ningún sentido. Por más sobresaliente que sea uno, lo sobresaliente no tiene ningún sentido. Y cuando nosotros compartimos la palabra del Señor, esa profundidad de la palabra del Señor entrando en nuestro corazón, todo lo sobresaliente que tenemos ahora es vencido por ello. Ahora, anteriormente lo inteligente, lo sobresaliente, lo guapo que yo era, eso era lo que vencía. Ah, realmente el que hable bien el inglés, eso vencía. Y cuanto más vamos viviendo aquella vida, no tiene ningún sentido para salvar mi alma en ese nivel, en esa dimensión cuando Jesús dice, levántate, toma tu leche y anda. Si bien sabe que Él no es capaz de levantar el lecho y caminar, Él fracasó por completo. Pero ahora no puede menos que oír la palabra de Jesús. Yo tengo que pedir limosna. Yo ayer pasé hambre. Yo debo comer la comida. Pero me dice para que vaya a Siloé a lavarme. Dentro mío miles de pensamientos son apaciguados. Y dentro del corazón del ciego, ahora la palabra que se va a establecer, ve a lavarte a Siloé. Miles de pensamientos, aunque le había surgido, sí está errado, está errado. Los que se drogan dicen que le atrae, que los que apuestan, dice que cuando tiran la palanca, dice que ese ruido en el que cae todo el dinero, cuando esa persona experimenta aquello, dice que eso se graba en sí y siempre ve aquello, que estira la palanca y cae la moneda. Y que caen las monedas. Hay algunos que se están riendo. Creo que tienen experiencia cuando vemos a los que se ríen ahora. Han perdido todo el dinero. Y toda la casa fracasó. Pero por más que fracase por completo, si no puede borrar ese sonido, oye ese sonido. Parece que enloquece. Enloquece. Hay algunos entre ustedes que han enloquecido, ¿verdad? Sí, creo que yo voy a ganar. Si yo estiro en esta ocasión la palanca. Y allí es engañado. Por lo cual estira de nuevo la palanca. Esta ocasión yo pensé que iba a ganar y no lo logró. Pero la gente que le gusta en esta ocasión. Perdió el dinero aunque pensó que iba a ganar. Entonces, cuando tenga ese sentimiento de que la próxima vez va a ganar, yo perdí aunque pensé que iba a ganar. En esta ocasión, ahora yo pienso que ganaré, pero perderé. Entonces ya no sigue apostando. Pero los que apuestan no actúan así. Su propósito es obtener el dinero y su propósito no es perder el dinero. Él se olvida y solamente tiene la imaginación de que va a ganar. Otra vez quiere estirar la palanca y le entra aquello. Ahora sí o sí cree que va a ganar y estira la palanca. Puf. Allí pierde toda la herencia. De tal manera, la gente es engañada por Satanás. Ustedes un día, cuando yo iba a la escuela dominical, yo no sé si es realidad, hasta ahora sospecho, el maestro de nuestra iglesia compró un nuevo saco. En aquel entonces un nuevo saco. Es algo difícil de tener en aquel entonces. Y cuando él caminaba por el camino, dice que el mendigo estaba así sentado. Ah, realmente, el profesor de la escuela dominical se sacó el saco y le puso al mendigo y se fue corriendo. Hasta ahora era realmente muy bueno de oír aquella palabra. Yo también quería actuar así. Pero yo no tengo saco en aquel entonces porque tenía mi dinero para la emergencia. Y yo tenía siempre un billete nuevo en mi billetera. Fui al mendigo. Era bastante grande. Yo le di al mendigo y corrí rápidamente. Como ese profesor. Yo he experimentado aquello. Ayudé al mendigo. Muchos son arrastrados por ese pensamiento. Discúlpenme, hermanos, pero no se decepcionen. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Así dice. Jehová vio al hombre desde el cielo. Buscó a ver si había alguien que hacía lo bueno. Todos se han desviado a una, no hay ninguno que haga lo bueno. En Salmos 14 está escrito aquello. En Génesis, capítulo 6, vamos a buscar nosotros juntamente Génesis. Génesis 6, 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Señores, aquí la palabra de Dios, nuestro pensamiento, hay algo distinto. Ustedes no piensan de tal manera. Hay veces que soy malo, pero también hay veces que he sido bueno. Lo bueno lo he tenido un poco más que la maldad. La mayoría seguramente pensarán así. ¿No es así? Pero Dios no habla así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto realmente no lo quería reconocer. Porque, yo tengo algo que hice bien. Yo tengo bastantes cosas que hice bien. Estaba en Daegu y prediqué esto. La hermana de la iglesia tenía una farmacia y me dice, en la ciudad de Daegu, cuando vivíamos allí alrededores en Padong, Padong iba a ser una zona realmente que está en los alrededores. Es Padong y vivía en Padong y la farmacia allí le va bastante bien. Y la hermana de la iglesia tenía una farmacia allí. Después del culto me dijo a mí, si hablamos mal, ella me contestaba. Si hablamos bien, ella me preguntaba. En Padón hay muchos pobres, especialmente enfermedad como tuberculosis del pulmón. Si pausa mientras que va tomando el medicamento, la bacteria llega a tener una defensa y por más que vuelva a tomar medicamento, ya no puede curarse y muere al momento. Esta hermana, dentro del barrio, ahora sabe todos los medicamentos que toman los pacientes. Ah, esta persona ya está en el periodo de volver a tomar, pero no viene. Y llama por teléfono para que venga a la farmacia. Ellos vienen. Porque usted no compra medicamento. No tengo dinero. Si usted va pausando, va a morir, escándalo. ¿Pero qué voy a hacer? No tengo dinero. Y ella sentía mucho quebranto mirando al paciente. Y ella le da. Y le dice, cuando tengas dinero, tráeme. Y lleva el medicamento. Casi la mayoría no pagan. Pero continuamente ella realizó esa obra. Pastor, tengo una pregunta. ¿Eso no es algo bueno? Me preguntó. Y hay mucha gente que pregunta cosas que es muy difícil de responder a un pastor. Y un pastor debe preparar muchas respuestas. Ah, sí, tengo que responder así en esta situación. Hay mucho. Es muy difícil de responder. Pastor, ¿eso no es algo bueno? La hermana me pregunta así. Ante mi vista también eso parece muy bueno. Y yo le respondo. Sí, hermana, lo hizo muy bien. Es bueno. Pero Dios dice que no. No sé por qué. Pero yo creo que Dios tiene la razón. No puedo menos que responderla así. Ante mi vista también eso es muy bueno. Es bueno. Pero Dios me dice que no hay nada bueno. Es decir, no es bondad. Que no es bondad. Dios dice en la palabra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos. Había un poquito algo malo. No dice así. Había muchas cosas malas. Había cosas malas, pero cositas buenas. Eso todo proviene del pensamiento del hombre. Pero en la palabra de Dios, dice que no había ninguno que haga lo bueno. Y que todo designó los pensamientos del corazón de ellos. Algunos puntitos, no, sino que todo designio era de continuo solamente el mal. Y cuando le hablamos acerca de ello, conforme a su paladar quiere interpretar esta palabra, desde aquel momento se desvía. No hay necesidad de interpretar todo pensamiento. En algunos momentos buenos, en algunos momentos malos, ha visto que es de continuo solamente el mal. Y si hubiese hablado así, si habló así Dios, lo único que tenemos es maldad en nosotros. Es difícil de entender. No podemos explicar. Yo fui a Chicago a dar la conferencia. Un miembro vendía accesorios. Collar de oro. Así esta cantidad me trajo y me dijo que era regalo. Yo miré. ¿Quién es? Ah, que la hermana le dio, como sé que a usted. Yo me subo mucho al avión. Y uno está tan ocupado porque tiene que bajarse y está cerca la hora del culto. Antes de pasar por la aduana, desde que me subo al avión, si hay algo que me controle la aduana, yo saco todo. Y realmente siempre. Y ya que soy una persona que tiene una campaña, no tiene que llegar tarde al culto. En ese momento yo saqué todo y partí. Yo me bajé al aeropuerto King Point en aquel entonces y la aduana me preguntó a mí, ¿usted tiene algo que denunciar? No. Disculpe, vamos a ver su cartera. Yo abrí mi cartera y le mostré. Yo la abrí y un collar de oro así, de esta cantidad. ¿Quién puso esto en mi cartera? Un hermano muy amable. Seguramente algún pastor. Ay, nuestro pastor. Ah, se olvidó de esto. Y parece que puso. ¡Ah! De repente todo se complicó en mí. Oxupar. Tráfico de oro. Ahora soy una persona famosa. Y, creo que esto será una noticia. ¡Tap! Y ese día, ¿qué hice? Un coreano, cuando se pone el collar, usa collar de oro puro. Mi padre amaba mucho a mi esposa, mi nuera. Qué bello, tu cuello, bien largo. ¿Cómo quisiera ponerte un collar de oro allí? Y mi padre compró un collar de oro para mi esposa. Oro puro. Ese collar que realmente tiene un costo. Pero en Estados Unidos, cuando usan oro puro, se arriesga mucho la vida y usa bañado a oro. Y yo no sabía qué hacer, estaba un gran problema. Yo le expliqué, por si acaso, ¿ustedes pueden conseguir un cuchillo? Le dije al señor de la aduana, claro que tenemos cuchillo. Por favor, tráiganme cuchillo. Trajeron cuchillo. A ver, rayen el collar. Sujeto el cuchillo. ¿Puedo rayar? No me responsabilizo. Así no se responsabilice. Él rayó el collar. Cuando iba rayando, estaba bañado a oro, era oro. Pero adentro salía otra cosa. Y se rió el señor de la aduana. Ah, es bañado a oro. ¿Quién me va a dar aquella cantidad de oro a mí? Realmente sería billones si sería oro puro. En fin, fue así. Y pasamos bien, fácilmente hablando. Ese oro, el collar de oro, por más que raya, y por más que se gaste, debe salir oro para que sea collar de oro. Aparentemente es oro, pero cuando entra adentro, si sale otra cosa, se le dice bañado. Y allí uno sabe que es falso. La bondad de ustedes es todo así. Hacen lo bueno. Sí, pasa 10 días y sale la maldad, el odio, aguantan bien, aguanta, ya no puede aguantar. Y se enojan, ¿verdad que sí? Por lo cual, cuando ven de los ojos de Dios, en nuestro criterio, de tanto que nos gusta lo bueno, y lo que está bañado a bondad también lo ve como bueno, pero Dios ahora no lo reconoce. Rayen, ya va a salir la maldad. Humanamente puede que sea reconocido como bondad, pero Dios no lo reconoce como bondad. Y con esto, la hermana farmacéutica bajó la cabeza y se retiró. Entonces casi no le puedo responder. Es así, hermanos. Nos gusta la bondad. Cuando hacemos algo pequeñito, los que apuestan y estiran la palanca y sale mucho, y se confunden de que las veces que estira la palanca le saldrá muchas cosas dentro de nosotros. No hay bondad en sí. Hagamos lo que hagamos nosotros, con lo que nosotros hacemos, de ninguna manera podemos alcanzar la salvación. Si alcanzamos la salvación, no hay necesidad de que Jesucristo muera crucificado. Hacemos, 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 por más que lo hacemos, no lo logramos, por lo cual, para salvarnos a nosotros, envió al Señor Jesús. Si ustedes pueden alcanzar la salvación haciendo lo bueno, si pueden realmente alcanzar la santificación, Jesucristo no sería crucificado y nos guiaría a nosotros hacia la bondad. Pero desde un comienzo, cuando leemos la Biblia, en nosotros enteramente no hay bueno, no hay cosa buena. Y Jehová vio a los hombres en el cielo, había visto si había alguien que haga lo bueno. Todos se han desviado a una y han sido sucios. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Ni siquiera uno. Así está hablando. En Romanos 7, el apóstol Pablo dice, dentro de mí, la carne, no existe el bien. El apóstol Pablo también dentro de sí, bien sabía que no había nada, nada que sea bueno. Satanás nos engaña. Pagaste los diezmos. Tú hiciste lo bueno. Ayudaste al pobre. Y yo me encontré con un religioso. Era un líder religioso. Yo me encontré con él y empecé a hablar. Vino una persona, un visitante extranjero, junto conmigo para encontrarse con él. Él me dijo a mí que nunca él pensó en algo malo. Es posible, pero qué estafador ese hombre. Que él, desde los 9 años, su merienda, todo le dio a los otros. Él tenía la misma edad conmigo. Pero qué estafador ese hombre. Dentro del carro, junto con ese visitante me peleé. No debía pelearme, él tenía un nivel muy alto. Él es muy malo, le dije. ¿Por qué? Que nunca tuvo un pensamiento malo. Nunca leyó la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que lo más perverso, engañoso, es el corazón del hombre. En la Biblia, dentro del hombre, sea quien fuera, no hay algo bueno. Tiene el deseo hacia lo bueno, pero no tiene la bondad. Entonces, todos son malos. ¿Cómo ustedes pueden hacer lo bueno? ¿Cómo ustedes pueden realizar obras buenas? Jesucristo dice, de los espinos, uva, de los afrojos, higuera. ¿Podrás obtener? Es imposible. Somos espinos. No podemos producir higuera. Somos unos afrojos. No podemos producir uva. Todo es malo. Hagamos lo que hagamos, Dios no se goza por ello. Por lo cual, vaciando nuestro pensamiento, aceptando, si no aceptamos el pensamiento de Jesucristo, maldición, destrucción, no podemos menos que recibir tanta gente. Cuando yo he ido a Vietnam, me encontré con un líder y yo le dije, él me dijo que durante 14 años estuvo en nombre de Jesucristo en la prisión. Era un hombre muy respetado en Vietnam. Él me dijo a mí, ¿usted puede ir al cielo? Sí, yo puedo ir. ¿Cómo podrá ir? Yo, durante 14 años en nombre de Jesucristo estuve en la cárcel. ¿No podría ir al cielo? En la Biblia dice que por las obras uno no puede ir. Él se enojó mucho ante mí. ¿Usted sabe qué vida he tenido yo en la cárcel? No sufrí únicamente yo. Mientras que estaba en la cárcel, mi esposa, ahora en la calle, comía cáscara de frutas y vivían de manera miserable. ¿Y no puedo ir al cielo yo? Y yo le dije, al cielo no vamos con nuestra obra. De ninguna manera podemos ir con nuestra obra. Él tampoco conocía la Biblia. Se enojó y se retiró. Mucha gente va y no tiene la bondad. Exactamente, si conoce esa realidad, hacer lo bueno, ayudar al otro, vivir por otros, todo es inútil. Todo lo del hombre. Y este ciego de nacimiento, no sé cuántos años tiene, pero vivió años ciego y entendió que era inútil. Hizo esto pensando que le haría bien, fue al fracaso, ya que no tenía su propio camino, aunque no podía entender, aunque no concordaba con él, ya que no tenía lo bueno. La palabra del Señor acepta con la fe. Pero mucha gente trata de hacer lo bueno. Y muchos líderes cristianos así están engañando. Lo interesante aquí, no sabemos qué cosa buena ha hecho, pero no podía ver. Desde que nació no podía ver. Debía vivir, entonces limosnaba y le ayudaba. En ese punto, sí, es correcto. Pero es una persona totalmente que desconoce acerca de la vida eterna en el año 1962. Yo reprobé para ser soldado. Pensé mucho desde aquel día. Pero soy una persona bastante buena, dije. Yo soy una persona que entiende mejor las cosas que otros. Yo tengo cosas buenas, pensaba así. Pero cuando reprobé el examen para ser soldado, Dios me mostró realmente el piso en todo. La respuesta es simple. Todo lo que yo hice fracasó. Si yo sigo mi pensamiento en adelante, yo voy a fracasar. No me saldrá bien. Eso me llegó a mí. Desde aquel día, oyendo la palabra de Jesucristo, en mi pensamiento, ya que pensaba que me saldría muy bien, y yo fracasé, pero solamente estaba la palabra de Jesucristo, leyendo la palabra, aunque no entendía la palabra de Jesucristo está en lo correcto. Yo no tengo la razón y de tal manera, yo leyendo la Biblia, la realidad de que mi pecado había sido perdonado, llegué a entender. Algo increíble. Mi pecado había sido lavado y quedó como una blanca nieve. En miles de lugares está escrito aquello. Yo especialmente me enfoqué en buscar aquello y investigar. Y mi pecado ha sido lavado, pero mucha gente no es ser lavado por el poder de Jesucristo. Tiene expectativa en lo que uno hará y su pensamiento no puede alcanzar aquello. Aunque no hizo absolutamente nada, dice que es justo. No puede entender. Cree que es justo haciendo cosas justas. Yo tengo que hacer cosas buenas para ser bondadoso. No tengo que cometer pecado para ser limpio. ¿Puede cometer pecado como quiere? Hay muchos que dicen aquello. Hay un pensamiento. No, uno no comete pecado como quiere. Uno comete pecado. No hay nadie que deje cometer pecado. ¿Puede cometer pecado como uno quiere? Entonces, cuando uno piensa que no va a cometer pecado como quiere, no llega a cometer pecado, es absurdo. Es así como habla. La Biblia nos dice, el Señor Jesucristo y nosotros. Todos estamos en lo distinto, sea 10, sea 100 cosas. Adán es que cometió pecado, perteneció a Satanás. Y todo poder del hombre lo dio al diablo y Satanás. Esta salvación en la que uno lo recibe mediante la gracia. Uno cree que tiene que tratar y lo ha cambiado. Mucha gente lo conoce de manera incorrecta, sin embargo, ya que no tiene sabiduría, no sabe en qué está en lo incorrecto. Entonces, sin hacer absolutamente nada, ¿cómo va a ser justo? Si el que seamos santos no se logra por nuestro empeño, por lo cual, sin empeñarnos, sin pagar alguna paga a ello, se le dice que se logra por la gracia. Es mediante la gracia. Todas las personas han cometido pecado y no pueden alcanzar la gloria de Dios. Pero por la redención en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, por la gracia gratuitamente, ha sido justificado. No hicimos nada, pero ¿cómo lo lograremos así? Sí, no debe hacerlo. Porque ya se ha pagado la paga, porque ya se ha esforzado. Si yo voy a trabajar en una casa, hay alguna paga a cambio. Eso no es gracia. Gratuito, simplemente gratuito. La razón por la cual nos da gratuitamente, sin ninguna paga, Dios a nosotros, porque nosotros no lo podemos hacer ni bien. Y con empeño quiere recibir la bendición. Y ahora, esa bondad en la que ustedes dicen que lo han hecho muy bien. El taparle con sacos a otras personas ese bien. Desde los 9 años que no comió su merienda y que repartió toda su comida a los amigos. Que habiendo nacido, esa gente que dice que nunca mintió. Esa persona que dice que nunca tuvo la maldad. Él es una persona que no leyó la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que es perverso, engañoso el corazón del hombre. Mucha gente de tal manera engaña a los miembros de la iglesia. Y se hacen de los santos, se hacen de los justos. No hay ni siquiera uno que sea bueno con su obra. Todos no pueden menos que recibir la maldición. Dejando nuestro pensamiento, la palabra de Jesucristo aceptando. Aquí lo importante, el ciego, yendo a una universidad famosa, no es que él estudió, él no podía ver, él iba palpando, y él quería solamente comer la comida recogiendo. Y su corazón se humilló y se humilló, se humilló. Por lo cual, no había nada de lo que él pueda hacer bien. El Señor Jesucristo le dice, ve al cielo a lavarte. Jesucristo dice, ve al cielo a lavarte. Entonces voy a ir. Y podía tener ese pensamiento. Si fuese una persona que lo hace muy bien, que está en la razón, ni loco yo voy a ir al cielo. No voy, estoy ocupado. Y hubiese ido conforme a su pensamiento. Pero Dios, cuán malo es seguir ahora su ser, su pensamiento. Y aunque no encaje con mi corazón, cuando la palabra de Jesucristo la aceptamos con fe, a esa persona Dios va buscando. Por más que sea totalmente distinto al pensamiento de ustedes, mínimo el pensamiento de Jesucristo es mejor que el mío. Yo estoy muy desviado, el pensamiento de Jesucristo está en lo correcto. Y es correcto que mi pensamiento está errado. Esa persona que tiene aquel corazón, el enfermo de 38 años, ahora cuando le lleva, ahora puede ir la mujer samaritana. Eternamente no tendrá sed y puede creer en aquella palabra. Nicodemo, que era tan inteligente, el hombre debe nacer nuevo, le dice. ¿Y cómo? ¿Ahora tengo que ir al vientre de mi madre y volver a salir? y va contestándole al Señor Jesús. Otras personas reciben, aceptan al Señor Jesucristo y obtienen la bendición, pero Nicodemo no obtuvo nada a cambio. Y así acaba su vida. Otra cosa, bueno, no sabemos, pero tratando la Biblia, es la palabra de Dios. La verdad está en la palabra de Dios. Nuestro pensamiento, por más correcto que parezca, si la palabra dice que está en lo correcto, podrán hablar con Dios y el corazón de Dios entrará en ustedes y la justicia de Dios será la justicia de ustedes. Y si Dios es santo, ustedes serán santos, el amor de Dios será el amor de ustedes y la paz de Dios será la paz de ustedes. Y Dios no es una persona sobresaliente inteligente, esa persona que entendió la maldad. Y delante de Dios, esa persona que pide la gracia, misericordia, piedad, le otorga. Realmente nosotros, en San Juan 9, el enfermo, el ciego de nacimiento, vivía una vida muy vil. Este hombre, lo que otros no podían tener, tenía los ojos para verse a sí mismo. Todo pensamiento que surgía de sí, lo mató y le pone el lodo en sus ojos. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué está poniendo en el rostro ajeno? Ve a decirlo a lavarte. Sí. Fue así lo que nunca había ido. ¿Cuán lejos es? ¿Tengo que ir caminando? ¿No hay nada peligroso? Es que yo no puedo ver. Nunca he ido. No hay una inclinación. No es peligroso. Gracias. Yo iré. Así lo es. Fue allí. Y luego, conforme a la palabra, sacó el agua y se lavó. Mientras que se lavaba, él descubrió una realidad maravillosa. Algo empezó a alumbrarse en sus ojos. Entre el agua que se movía, su rostro llegó a ver. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Mira! Se mueve conforme a mí. ¡Ah! ¿Esto soy yo? Al comienzo pudo ahora descubrir su ser. Yo soy un hombre así. Llega a ver. ¿Cuán agradecido habrá estado? Volvió con los ojos resplandecientes. Ahora va hablando por el Señor Jesús. Y se convierte en un evangelista. El amor increíble del Señor. Nuestro cuerpo, el corazón, que Jesús, que Dios lo ha creado. Pero el diablo maligno engañó a Adán. Y ha puesto a todos en las manos de Adán. Para que vayamos totalmente contrario a Dios. Así nos ha enseñado. Hay muchas cosas que están desviadas en nosotros. De manera humilde. Viniendo delante de Dios. Esta palabra de Dios, todo mi pensamiento matando ante esta palabra. Cuando me dice que camine, caminamos. Cuando me dice que me lave, me lavo. Miles de pensamientos borrando dentro de nuestro corazón. Una cosa. Solamente la palabra de Jesucristo quedando. Cuando lo aceptamos, en ese momento, somos personas que creemos. Y ustedes como personas que se asemejan al Señor Jesús irán ahora pareciéndose a Él. Es una vida maravillosa, ¿no se imagina? Alabamos al Señor. Vamos a orar. Durante un momento, vamos a tener un momento para orar.